Bienvenidos a Familias Horribles.
Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra.
No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles.
Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a nuestro podcast, una semana más, de nuestro podcast Familias Horribles. Estamos muy, muy felices de compartir este espacio con ustedes. Nuestra intención es informar, educar, apoyar, brindar todo el contenido de valor posible para que no se sientan solos y queremos servirles como de una guía, que haya aquí información que les sirva de guía, porque es un tema bastante difícil, muchos callan debido a lo que sucede en la sociedad, de que autoriza, permite que en el nombre del amor de la familia, entre comillas y subrayado, te tienes que aguantar todo, y eso no es así. Yo soy Alicia, y aquí está mi hermana Carola.
Hola, bienvenidos otra vez a nuestro espacio. Y bueno, aquí tenemos a nuestra invitada, que hoy tenemos para este episodio. Le agradezco muchísimo que nos haya dado la oportunidad de que comparta con nosotros. Estoy muy agradecida y me encanta que hayas podido estar con nosotras. Preséntala, Ali, te lo dejo a ti.
Sí, sí, nuestra invitada es súper especial para mí porque desde que tuvimos la idea del podcast, yo inmediatamente pensé en Belén Tarnowski, ya les cuento. Yo la llevo siguiendo varios años, ella tiene un contenido excepcional, poderoso, por favor, síganla en YouTube y en Instagram, ella es la creadora de Pulsión de Vida. Toda su información va a aparecer en todas partes, por si acaso la quieren contactar. Pues me costó traerla, pero aquí está y estoy súper, súper agradecida y emocionadísima porque van a escuchar pura sabiduría, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Bueno, primero quiero que ella misma se presente, que ella diga lo que quiera. Belén, te lo dejo a ti, el espacio.
Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Bueno, sí, fue un poco complicado porque estos meses también han sido medios difíciles para mí, entonces por ahí para arreglar, pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de estar acá, así que estoy súper contenta. Y bueno, gracias también por todo, ¿no? Por el apoyo, porque bueno, ya hemos tenido un par de contactos antes, así que ha sido súper cálido siempre y eso me encanta. Sobre todo eso, ¿no? Como la confianza, saber que estoy en un lugar seguro, ¿no? Eso es muy lindo también. Así que muchas gracias.
Sí, gracias. Gracias a ti. Esa es la idea. Sí. Las tres tenemos la misma misión, así que yo también me siento como tú dices. Bueno, exacto. Pues, Belén, nos vas a hablar aquí de algunas cosas, como por ejemplo lo difícil que es el proceso de romper patrones. No, no sé, ¿por dónde quisieras empezar tú? Yo te dejo libre.
Bueno, dentro de este proceso por ahí, de estos últimos meses que he estado transitando, ha sido también la búsqueda constante, ¿no? De herramientas y de caminos que ayuden a las personas realmente a poder dejar atrás todo lo que les ha pasado, ¿no? Y ha sido mucha reflexión y de investigación también y de ver cuáles eran los problemas que tenía la gente a la hora de superar directamente este tipo de vínculos, sin importar ya el tipo de vínculo que sea, ¿no? Porque sí. Si bien, bueno, vamos a enfocarlo más a la familia, por ahí yo siento que los patrones son los mismos y que las consecuencias incluso a veces son las mismas. Cambia el tipo de relación, pero es como más o menos lo mismo en el sentido del aislamiento, de sí. Que sentís que no podés salir al mundo sintiéndote segura, seguro, la disonancia también que se siente, la culpa, ¿no? Uno convive con ciertas emociones por ahí que también te mantienen ambivalente a esa persona, a la experiencia. Entonces, son bastantes cosas, pero creo que llevan al mismo punto, ¿no? Las personas sienten que están como estancados en el pasado. Y ha sido mucho de trabajar sobre eso, ¿no? Y enfocarme mucho, mucho en eso, porque por ahí sentía que había como cierta distracción, si bien a la gente le ha servido mucho, pero por ahí hay personas que están necesitando encajar quizás en una categoría, ¿no? Si es una relación abusiva, si es una relación tóxica, o si es una persona inmadura, o si es una persona narcisista, o si es un psicópata, ¿no? Y eso de repente terminaba como retrasando un poco más el proceso, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo lo ven a eso, pero yo lo sentí mucho últimamente, ¿no? Que por ahí pasa, que cuesta avanzar, ¿no? Con esto de la confusión justamente que produce. Sí. ¿En dónde la encajo? ¿En dónde encajo esta experiencia? ¿Y en dónde me encajo yo, no? También pasa esto de que, bueno, hay gente que por ahí se pregunta si yo habré hecho algo malo, ¿no? Si yo seré narcisista.
Absolutamente.
Entonces, para mí era como súper, súper importante. Bueno, de hecho, este es el primer contenido que hago después de esta pausa que me estoy haciendo de YouTube y de hacer contenido en general, ¿no? Y me encanta poder hablar de estos temas.
Así excelente, que... yo creo que eso... Sí, yo creo que eso va a ser muy útil. Como tú preguntaste, yo... una de las cosas que a mí me... Cuando yo empecé mi proceso de sanación... Una de las cosas que me empezó a dar alivio, cierto alivio, fue ponerle nombre a las cosas.
Tal cual.
Porque estaba sumisa en una confusión tan grande que asfixiaba. ¿Qué soy yo? Soy mala hija, soy mala persona, no entiendo nada, trato y no me sale, lo que sea. Y entonces justificas, normalizas y tratas y vuelves a desgastarte tratando de hacer algo, de solventar una relación que no es relación, esa es mi conclusión, no existe. Exacto. La relación porque esa persona no te ve como un ser con derechos ni con conciencia, te ve como un objeto, te ve como una cosa que utiliza para su beneficio.
Claro, pero ahora te hago una pausa ahí porque no quiero que te vayas. Cuando tú haces ese proceso de intentarlo, me imagino que haces también un trabajo para que no quede de ti, no sé, estoy aquí, yo no lo sé, yo no trabajo en ello y no, sino que para descubrir que realmente es así, para descubrir que no hay una relación, para descubrir qué pasa en tu familia o en tu relación, punto. De repente tú no tienes la capacidad para catalogarlas del minuto uno. Entonces tú intentas, oye, ¿será que está de mí? Bueno, lo voy a intentar. Ya lleva a llegar un momento en que eso te va a dejar, yo lo voy a llamar así, esto yo lo estoy diciendo.
Pero habla de
lo que yo veo y por lo que yo siento. Entre comillas, no dejar que tú no hayas dado de ti para poder solventar esa relación como se catalogue al final. Entonces, eso te da a ti un proceso de que, bueno, yo intenté de mi lado, y así quedo yo, salvada, yo intenté todo lo que yo pude, y ir al proceso que sea el que sea, catalogado, el que sea investigado, el que sea donde puedas tú etiquetar la situación. Por ejemplo, lo que hablábamos hace nada. Habíamos puesto en que nosotros creíamos que eran, en este caso, los dos. Todas las investigaciones los últimos meses, pues hemos llegado en que no son los dos. En que mi papá es un neurótico un poco y no sé cómo catalogarlo. Me cuesta porque además está aquí en la misma casa donde estoy yo y hablar así es como difícil. Y mi mamá es la que... Pienso yo que yo la tenía mucho más clara, porque yo simplemente no dejaba que mi mamá tener contacto con ella y yo me cerraba totalmente y yo no quería ningún contacto con ella. y por eso fue una infancia muy solitaria la mía, porque es que mi papá trabaja todo el día y mi mamá pues no estaba nunca, o sea, para mí era totalmente sola. Entonces,
y ahí vos... Sí,
no sé, pienso que es un proceso que te llega ahí, ¿no?
Uh-huh. Tal cual, tal cual.
Y hay vos que, estás hay que, muy hay que bien investigar. Ahí lo que
vos sentías. Uh-huh.
Exacto. Entonces es como, creo que cada persona tiene que estar claro o buscar ayuda y llegar a catalogar y llegar a investigar y llegar a decir, este es el diagnóstico y esto es lo que yo tengo que hacer. Claro, el que yo tengo que hacer no quiere decir que tú hagas un switch, ay, claro, ya está todo perfecto. No, o sea, va el switch, ya sé lo que es y lo hago. No, no, es un proceso uh-huh. en el cual es muy complicado. Yo lo vivo al día a día, bastante complicado es.
Sí.
Y, que ayuda, sí, hay que buscar ayuda. Que alguien te guíe, uh-huh. que alguien te diga, que alguien te valide lo que estás sintiendo. Porque
exactamente.
Generalmente, generalmente uno dice ciertas cosas y fíjate, no todo el mundo es capaz de verlo. Es, mira, este fin de semana vi una amiga que llevaba 30 años sin ver, que había visto uno de los podcasts donde yo hago una especie de mención. Ella es de aquí, ella vive aquí. Y ella me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo exactamente lo que nos había pasado. Uh-huh. Y es cuando tú dices, wow, qué bien calzó todas las piezas. Sí. Una persona que yo llevaba más de 30 años sin ver.
Ah, ya sé quién es, wow.
No, y además me dijo, ¿hicieron esto? Es que además lo hicieron. Hicieron esto.
Sí, cómo
es que,
se claro, repite, ¿no?
Sí.
Eso también, cómo se repiten las situaciones. Y me gustó también que mencionaras el tema del diagnóstico, porque por ahí uno cuando habla de diagnóstico pensamos mucho en medicina, pensamos en psicodiagnóstico, ¿no? Pero en realidad la palabra en sí te habla de poder entender en qué punto estás vos ahora y hacia dónde tenés que ir, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave también. Por eso a mí me gusta mucho hablar de qué fue lo que te pasó y qué, cuáles fueron las consecuencias de eso que te pasó, ¿no? Que eso incluso creo que resume muy bien toda la experiencia y ayuda a las personas a ubicarse, porque muchas veces, esto de los conceptos también lo que hace es que la persona por ahí se confunda, ¿no? A mí me llegan muchos casos de, no sé si ubicarlo acá, y están como mucho en eso, y yo les digo, volvé a tu experiencia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que a vos te pasó? Quiero que me cuentes cómo te sentiste ahí, cuáles fueron las consecuencias de eso que vos viviste, y ahí vas a tener una respuesta, una primera respuesta, ¿no?, de eso. Y no pienses tanto en los términos ahora, ¿no?, porque los términos te ayudan a ir ubicando, porque obviamente yo siempre les digo, bueno, esto se llama así, esto se llama así, ¿no?, que eso es bueno como una primera instancia de una guía, ¿no? Pero después sí es importante que la persona entienda que también es la consecuencia en uno, todo el daño que produjo esa persona, esa relación, y eso te va a marcar el cierre, ¿no? O sea, decir, bueno, como esto me ha causado daño, yo necesito salir de acá, ¿no? Por mí. Y de hecho ahí es como volver a recuperar el control, siento yo, ¿no? También de tomar decisiones basadas en mi experiencia, ¿no? Mi experiencia no fue positiva, esta experiencia fue destructiva, esta experiencia fue terrible para mí, ¿no? Entonces, no tengo que estar ahí. Y yo creo que está bueno también poder bajar un poco más a tierra los términos, ¿no? O sea, esto de pensar, bueno, vamos a ver en qué punto estás y bueno, y hacia dónde podemos seguir caminando, ¿no? Eso me gusta mucho. Así que sí, está bueno. Está buenísimo.
Sí, eso definitivamente ayuda como a ver las cosas más claras, más en perspectiva. Uh-huh. Aunque al principio no entiendes el término, por lo menos sabes que esa cosa tiene un nombre, ¿no?
Exacto.
Y entonces no eres tú. Dios mío, yo no soy wow, esto existe. No soy yo la culpable, no soy yo la loca, porque uno se siente loca, sientes que estás perdiendo la cordura, te sientes malo. Entonces, bueno, ya hay unas cosas ahí que tienen un nombre. Y luego que te pregunten qué te pasó, eso ya es tan empático.
Exacto, sí, es muy importante y muy validante que vos también, Carola, lo decías, ¿no? Necesito recibir esa validación también, porque al final nosotros nos construimos y nos desarrollamos en compañía de otros seres humanos, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien reciba esa información que vos le estás contando, tu experiencia, y no te juzgue, ¿no? Porque por ahí la primera respuesta que tenemos es una opinión personal, una opinión desde el desconocimiento, o un juicio directamente, una interpretación que yo hago porque estoy por fuera, digamos, ¿no? Y en lugar de eso, recibir quizás un te escucho, te entiendo, me imagino que debe haber sido muy difícil estar ahí, ¿no? A veces es simplemente eso y es el siguiente paso, ¿no? O sea, después de entender, de ubicar, bueno, estuve en una relación de abuso narcisista o esta persona probablemente se ubica en este tipo de categorías, que la persona a la que vos acudas a buscar ayuda te dé esa validación, ¿no? Eso me parece muy importante.
Sí, sí, la validación es como el cielo, por favor, si
bueno, cuando esa broma. Fíjate tú, cuando yo tuve, no sé, ¿te acuerdas, Ali, que te acuerdas que yo tuve una época y me tuve, o sea, una época muy mal y yo empecé terapia, yo continúo yendo, pero más esporádicamente. Sobre todo ahora he ido más porque, bueno, por toda esta situación, aparte yo la manejo, yo la afronto más cara a cara porque es la que estoy aquí. Pues lo primero que ella me dijo fue que yo rompiera el contacto. No lo llamó contacto cero, no lo llamó, o sea, simplemente es que yo no puedo tener contacto, que el mínimo, o sea, en este caso era el mínimo contacto, que no hubiese contacto. De hecho, nosotros rompimos muchas cosas en ese momento, mi marido y yo. Ya mi marido ya había tenido un roce con mi mamá y había, y mi marido es muy radical, ese hace la cruz y hace la cruz. O sea, mi marido lo ha pasado también, él ha tenido una familia horrible también, no por su madre, pero él vivió una vida bastante difícil. Y a él, el hecho que mi madre le gritara porque él quería llevarse a su hija en ese momento, o sea, él le dijo, a mí tú no me gritas, tú no eres nadie para gritarme. Y ahí se rompió la relación, ahí se rompió la relación porque mi marido la rompió inmediatamente. Cero.
Bueno, es que no se puede tolerar maltrato, punto.
Claro, pues que no sé que lo tenemos claro, ¿no? Porque tampoco sabemos exactamente qué es maltrato y qué no, porque también nos confunden un poco con eso.
Sí.
Eso también es un tema. Entonces, creo que en ese sentido sí.
Sí. Eso que estás diciendo, explícalo un poquito más si puedes, Belén, porque eso es un punto extremadamente importante. Sí perdemos la noción de qué es maltrato y qué no es.
Exacto. Bueno, en ese sentido es muy útil la herramienta de la psicoeducación, ¿no? Yo por lo menos en lo que es mi canal de YouTube, esa es la idea, ¿no? Que la gente tenga acceso a información, bueno, de calidad y bien explicada por ahí de los tipos de maltrato, los tipos de manipulaciones, el tipo de conducta que es dañina y perjudicial para otros y que, aparte de que, por supuesto, hay estructuras de personalidad que ya es como toda su forma de ser y su forma de comportarse con el otro o se basa en esas conductas, que también podamos ir ubicando esas conductas en las relaciones que tenemos y empezar a ponerles límites, ¿no? Más allá de que no podamos catalogar justamente a la persona quizás en narcisista, ¿no? Si tiene una conducta donde te está mintiendo, donde está haciendo un chantaje emocional, ¿no? Y no, o sea, que sepamos que ese tipo de conductas no hay que tolerarlas justamente, ¿no? Hay que hablarlas, hay que ponerle límite, hay que cortar si es necesario, o sea, como entender que eso también tiene un nombre, como veníamos diciendo, y esa es la parte de la psicoeducación, ¿no? Porque por ahí si no tenés eso, bueno, va a costar un poco, ¿no? Porque en realidad lo que es el proceso terapéutico al menos el que se recomienda y el que tiene como más progreso, digamos, para la persona, es muy importante la psicoeducación. Así que es un punto ahí clave también, ¿no? Como saber los términos, pero no para llenarte de información y no hacer nada, sino justamente, me estoy ubicando esto en este momento y lo que yo tengo que hacer es poner límites, porque esa conducta va a tener consecuencias muy graves si yo las dejo entrar a mi vida, o sea, si dejo que esa persona continúe haciendo eso y yo no ponerle el límite. Y hay otra cosa, que muchas veces el freno que tenemos para poner ese límite o para cortar con ese vínculo, ¿no?, es la culpa, es el hecho de que queremos a esa persona y, no sé, sentimos que, bueno, le vamos a hacer daño si le decimos, no me gusta eso, ¿no? O sea, como que tenemos ahí una cosa de complacer demasiado a los demás también, ¿no? Entonces, eso puede ser un freno importante también para poner límites.
Sí, bueno, es que complacer en exceso es una respuesta de supervivencia.
Exactamente.
La adulación, sí.
Exactamente.
Eso, uh-huh. Exacto, es como es, eso lo uh-huh. En eso tiene que ver tu sistema nervioso cuando estás creciendo en una familia así, para poder pertenecer, ser aprobada, ese tipo de cosas. Porque,
exacto, es como el antecedente, digamos, ¿no? De esa reacción en el presente, sí.
Exactamente. Sí. Uh-huh. Wow. Y bueno, uh-huh. Entonces ahí hemos hablado un poco, pues, lo dificultoso que es esto. Uh-huh. Y claro, llega un momento que yo nunca me hubiera imaginado en mi vida y que muchos otros no se imaginan, es que te ves obligada, casi que te ruegan que tengas distancia, que tengas el contacto cero. Pero ayer, uh-huh, hablando contigo, Belén, me comentaste, o sea, puedes explicar qué es el contacto cero, pero el contacto cero mental, eso me fascinó porque es verdad. Nosotras, cuando nos separamos de nuestros padres, siempre lo hemos contado, es que las maletas te las llevas en la cabeza. Y ahí es donde está lo que tú llamas el contacto cero mental. Entonces, cuéntanos un poquito.
Bueno, en principio, siempre la estrategia que uno propone, ¿no?, a la gente cuando está en una relación abusiva puntualmente, o si está en una relación tóxica pero no hay arreglo, es alejarse, ¿no? O sea, como sacando el término contacto cero, es alejarse, tomar distancia, no ver a esa persona, no escuchar a esa persona. Y después, si vamos ahondando un poco más, es no buscar información nueva acerca de esa persona, enterarte de noticias, preguntar cosas. Exacto. En qué andas, si están con otra pareja, por ejemplo, si es feliz, si no es feliz, ¿no? Y, sin embargo, a las personas les cuesta mucho por ahí salir de esa parte del contacto cero, ¿no? Como de distanciarse mentalmente y finalmente emocionalmente también, ¿no? Sí. Es como, son dos aspectos que van unidos también. Porque, sí. O sea, son aspectos que uno los puede analizar por separado, pero siempre están actuando juntos. O sea, tenemos un pensamiento, un recuerdo y trae una emoción. O sea, pensamos, recordamos y nos enojamos, obviamente, ¿no? Nos trae la furia de todo lo que vivimos, ¿no? Y nos volvemos a enganchar mentalmente con todo eso. Y muchas veces es difícil salir de ese bucle. Ese es el tema también. Y creo que muchas de las dudas o por ahí de las peticiones que me han hecho últimamente los seguidores, ¿no?, y la gente por ahí está interesada, es que les cuesta un poco esa parte, ¿no?, como lograr separarse, porque capaz ya hace mucho tiempo que ya no ven a esa persona, o hace años que ya no están con esa persona, y de todas maneras sigue habiendo consecuencias en el hoy, ¿no? Y ahí está lo difícil, ¿no? Y ahí es donde creo que entraría un poco este concepto de, bueno, contacto cero mental. Que no significa que vos te vas a olvidar. La realidad es que no se puede olvidar. De hecho, bueno, cuando ha sido una situación traumática, más que olvidar es poder elaborarla, ¿no? Poder elaborarla, poder acomodarla en el cuerpo, acomodarla en la mente y poder narrar tu historia desde un lugar donde vos estés en primer lugar, ¿no? Y a veces es difícil, porque uno, obviamente, la identidad de uno se va conformando con las personas con las que estamos. Eso es ineludible. La familia impacta en nuestra identidad directamente y es muy difícil por ahí desarmar creencias, desarmar ideas que vienen de esa familia, desarmar, no sé, pensamientos de cómo es el mundo, de cómo soy yo, de cómo son ellos. O sea, ha influido tanto, es muy difícil desarmarlo, ¿no? Entonces, ese es el real reto, ¿no?, que tienen por ahí los sobrevivientes o las personas que quieren superar ese vínculo, ¿no? Porque la familia como un todo, ¿no?, como si fuera un bloque y bueno, y después estoy yo que no estoy dentro de eso, ¿no? Por suerte, porque si es una relación de ese tipo, aunque sea familia, yo siempre he dicho, te tenés que ir de ahí, tenés que tomar esa distancia sí o sí. Y a veces es la sociedad la que está dando el mandato de que no, de que no deberías hacer eso, de que estás haciendo daño, o de que es antinatural, ¿no? Hablando de la familia por ahí, que seguramente, no sé si lo habrán vivido, pero me imagino que sí, ¿no? Mucho.
Claro, es que la sociedad es la primera que te desautoriza, que te impide sentirte que estás cuerda, que tienes el derecho de protegerte. Y acabas cuando dijiste de que cambiar tu historia y ponerte a ti de primero, a mí se me dio emoción, se me pararon los pelos, porque es que uno, yo tengo una manera de decir esto, en mi proceso de sanación, cuando yo hice el clic de tengo derecho a tener derecho, uno pierde. O sea, uno no sabe ni siquiera que tiene derecho a tener derecho.
Sí.
Eso es algo impresionante. Es lo que tú dices, te quitan la identidad, te quitan todo. No tienes derecho a nada, no hay nada suficiente, no mereces. Y claro, es reconstruir o recordar que tú vienes a este mundo con todas esas virtudes, exacto, con todos esos derechos, y hay que reconstruirlo. Y eso lleva un tiempo.
Obvio.
Pero
obvio.
Tienes derecho.
Otra de las cosas que ella comenta, que es lo que yo lo veo un poco más cerca, es el hecho de estar etiquetado como mala hija, ¿no? O sea, ¿cómo dejas de hablar con tus padres? ¿Cómo no los ayudas económicamente? Porque es que tus padres no están bien y tal. En nuestro caso, mis padres vivían con mi hermano, un hombre 6 años menor que yo y 9 menor que mi hermana, en el cual es totalmente capaz de trabajar, cosa que no hace.
Tiene 45 años hoy en día.
Entonces, por supuesto, él no aporta nada. Entonces, cada vez que nos pedían a nosotros ayuda, no era nada más ayuda para ellos, que ellos ya tienen su pensión, no es mucha la pensión que ellos tienen aquí, porque ellos realmente su vida no la hicieron aquí, la hicieron en Venezuela y después volvieron a su país, que es la pensión no es muy alta, pero si él hubiese contribuido con su parte, pues la vida hubiese sido un poquito más leve, a nivel económico, quiero decir, ¿no? Claro, para nosotros nos pedían el dinero para también mantener a mi hermano, y por supuesto cuando vengan los fines de semana nuestro sobrino, cosa que me parecía que eso es labor de mi hermano. Vale, entonces, no había momento en que yo no me pudiese conseguir a ciertas personas que digamos que tienen contacto con mi padre y ver esa mirada
de juicio.
Juiciosa,
sí. Entonces, yo puedo entender que la presión sociedad hacia que tú pongas y impongas el hecho de que tú tomas la determinación de que hasta aquí ha llegado todo, sea muy complicado de gestionar. Inclusive puede haber familia que no lo apruebe el que nosotros tomamos la determinación, ¿vale? Pero bueno, en el caso de nuestra familia no entiendo por qué no lo pueden entender, porque ellos han visto claramente nuestra película y realmente que nosotras hayamos hecho la lucha de salir adelante y de que las dos hemos logrado una familia donde hemos podido echar adelante a nuestras hijas. Yo las tengo más pequeñas que Alicia, pero eso ya es una medalla que te puedes colocar y decir, pues la resiliencia y el empeño de que tú quieres algo mejor para ti ha sido labor y trabajo de uno, ¿no? Entonces, yo no digo que yo no tengo superado ni tengo magníficamente nada de esto. Más bien cuando me acuesto en las noches es una cosa que golpea.
Y sí, es que sí.
Es echar la película. Actualmente para mí es más difícil porque la tengo aquí, parte de ella. Por supuesto, vuelvo y repito, no voy a dejar a mi papá en la calle. Cuando haya la alternativa de que él pueda estar en un sitio donde lo puedan atender de una manera apropiada.
Ya inventimos los papeles para eso.
Así será, porque yo tengo mi familia y tengo que hacerme cargo de ella. Pero es muy complejo, o sea, cuando te pones a pasar la película de lo que ha pasado, tú dices, ¿qué coño pasó aquí? Menos mal que salimos, aunque no fue eso que tú dices, el peso emocional. Nosotras sí nos separamos, yo tenía 19, mi hermana 22, pero el proceso mental, el proceso emocional, todo ese proceso fue súper difícil.
Sí, es lo más difícil.
Súper difícil, fueron unos años, yo creo que fueron los primeros 10 años o algo así, perdón.
Sí, o sea, no fueron 4 días.
No, los primeros 10 años fueron súper difíciles. Porque no había manera, llamadas por teléfono, ustedes son las culpables de todos nuestros males, aparte de que ellos todo lo que hicieron fue, les salió mal, y entonces nosotros éramos las culpables porque separamos a la familia, porque decidimos quedarnos, porque decidimos, ellos se querían mudar para España y nosotros nos quedamos en Venezuela. Es que yo lo tenía claro. Yo, en el momento que me iba a dar un espacio para salir volando, me iba a ir. Ajá. Pero además lo tenía claro no a los 19 años. Yo lo tenía claro hacía muchos años atrás. Que yo me quería ir.
Claro.
Muchos. Muchos. Es más, mi manera de decirlo era quiero ser mayor.
Ajá. Para poder
Porque
ir.
De pequeño no lo puedes hacer.
Ajá. Claro.
Exacto.
Pero sabes, para los que nos escuchan, que sí, es un proceso tan difícil y ahí están viendo la reacción de mi hermana. Yo siento lo mismo, solo que ahora lo manejo de una mucho mejor. Miren, busquen ayuda, véanlo, todos los vídeos de Belén, los míos, que yo me la paso en eso, mi canal es Estoy de mi lado. Vean, escuchen, porque tienen derecho a tener derecho. No están locos, no hay nada de malo con ustedes, no tienen la culpa. La sociedad hay que cambiarlo, por eso creamos este podcast, con esa intención de cambiar esos patrones y esas creencias que normalizan el maltrato y que te aguantes lo que les dé la gana a una familia que no sea, que es la antifamilia, ¿no?
Sí. Bueno. Sí, tal cual. Sí, es muy difícil y sobre todo también cada área de tu vida, ¿no? Que tenés que ir como reconstruyendo, ¿no? Porque por un lado está la primera confusión emocional, ¿no? De, bueno, por un lado quiero a esas personas, ¿no? O sea, en este caso, bueno, son mis familias, son mis padres, mi hermano, ¿no? No es tan fácil. O sea, no es tan fácil tampoco decidir hacer el corte también emocional. De hecho, muchas veces lo que ocurre, y a veces es como, bueno, es un poco así, ¿no? O sea, es lo que nos toca, es que nos vamos teniendo ambivalencia emocional. No nos vamos diciendo, listo, ya no quiero más a esta persona, ya sé lo que es y ya emocionalmente no tengo ninguna confusión, ¿no? O sea, te vas queriendo quizás a esas personas. Te vas de ahí, te alejas, extrañándolos, incluso sabiendo todo lo que te han hecho. O te vas, no sé, sintiendo que se te viene el mundo abajo, ¿no? O sea, muchas veces pasa eso también, ¿no? Que lo emocional es como la, o sea, no quiero decir la carga, pero es como un poco lo llevas en la mochila. Te vas con todas esas emociones y con todo ese dolor, ¿no? Pasa eso también.
Sí. Sí, yo creo que eso que estás describiendo tú es como esa parte de niño, de niña, que siempre quedó esperando por ser vista, por ser validada, por ser querida, por ser aprobada, por ser aceptada, por ser, bueno, y ahí la lista sigue. Entonces esa es una parte de ti que no se ha resuelto, creo yo.
Exacto. No sé. No, y además fíjate que por ahí nosotros pensamos que cuando estamos muy emocionales o cuando nos duele algo, es una parte nuestra infantil, ¿no? Y en realidad yo lo veo como que es nuestra parte humana, o sea, es nuestra esencia humana como seres humanos que necesitamos obviamente de la mirada del otro, del encuentro con el otro, del cambio, de la validación y de que cuando eso no se da y cuando es todo lo contrario, es muy inquietante, es doloroso y tiene un impacto muy fuerte en la psicología, ¿no? De uno, en nuestra mente, después en cómo nos desordena emocionalmente. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Que capaz ni siquiera es nuestro niño, o sea, es nuestro yo del presente herido como todo, ¿no? Es como la acumulación de toda la experiencia también. Bueno,
sí,
esa es mi mirada.
Me gusta,
¿no?,
lo que estás diciendo.
Sí, 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 lo veo.
Me gusta mucho lo que estás diciendo. Mira, en todo lo que he estudiado te hacen ver mucho la parte del niño interior y toda esa broma, pero fíjate que lo que estás diciendo me resuena 500%. Pero si somos humanos, ¿qué tanto buscar?
Exacto.
Si una persona te maltrata, te rechaza, te humilla, te dice que no eres nada para ellos, te rechaza. Eso, el rechazo es uno de los sentimientos más horribles que el ser humano pueda sentir, porque rechazo, o sea, en la época, o sea, cuando éramos al principio de la humanidad, que vivían en una cueva y de repente exiliaban a alguien, o en diferentes culturas y civilizaciones. ¿Exiliar qué significaba? Que te fueras a morir. Te sacaban y te morías por allá solo. Eso es, el rechazo es una cosa que está grabado en tu ADN. Eso es lo peor que te... Claro, entonces reaccionas como un ser humano. Ya está, no hay que buscarle tantas vueltas. Me encantó.
Y respecto por ahí a las herramientas, ¿no? De cómo ir elaborando todo esto. Yo lo veo también mucho del lado de que estamos educados quizás para evitar sentir, ¿no? Para evitar ver lo que nos está pasando emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando nos desbordamos, por ejemplo, de dolor o de que ya no aguantamos más porque venimos aguantando, resulta tan difícil a veces encarar quizás esas emociones porque también venimos con una quizás educación de evitar y de hacerle a un lado, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es como un enemigo, vamos a decirlo así, de nuestra propia conciencia en el presente cuando nos está pasando todo eso, ¿no? Porque nosotros vamos sintiendo cosas. El tema es que por ahí hay un mecanismo de o evitación o de negación, porque justamente nos piden eso, ¿no? Como callar esa voz interna que nos dice, no está bien esto no... Hay todo un mecanismo biológico para eso, encima, ¿no? O sea, está comprobado que eso es así. Pero todo nuestro aprendizaje social, nuestro aprendizaje en esto, ¿no? De no te escuches... No le des lugar a eso porque es ser débil, porque las emociones son algo malo, porque llorar es algo malo, porque no se hace, porque hay que ser fuerte, y no es así. Por eso me gusta también traer esto de, es algo humano, ¿no? O sea, es natural. Y a veces tenemos que volver a los orígenes directamente, como decir, bueno, soy un ser humano y esto es de ser humano. O sea, no es nada más ni nada menos que eso, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, en la sociedad aplauden, mira qué fuerte es que no llora, mira qué fuerte es que no se queja. O sea, por favor, señores, señoras, si alguien no se queja, hay algo que está muy mal. No es quejarse de quejarse, es que si alguien no pone límites, no pone sus necesidades y su bienestar en primer lugar, hay algo que está mal. Ayer yo lo estaba hablando con una de mis clientes, pues. Felicitar a una mujer, por ejemplo, que es muy típico, que va al trabajo 400 horas, cocina, cuida los carajitos, y además, o sea, eso es aplaudir que una persona no se está dando ni medio espacio.
Claro, claro.
Eso es aplaudir que la persona no
sabe. Pero las primeras personas que juzgan, las primeras que juzgan a una mujer que hace todo eso, somos las mismas mujeres, ¿no? O sea, sí, tú tienes que ser capaz de ser madre, esposa, trabajadora, eres superwoman, y a la vez estar perfectamente vestida, maquillada y como que nunca ha pasado nada en tu vida. Pues no, mira, paso. Yo ahí se lo dejo a las personas que quieren. Yo ya, o sea, primero no tengo energía y no la tengo. Y últimamente, en los últimos años, no sé, 3 años o 4, es como que yo doy lo que puedo dar y todavía la mirada de mi hermana es diciendo mentira, porque en realidad hago mucho más de lo que yo debería de parar. Pero bueno, hay cosas que no puedes dejar de hacer. A ver, eres madre, llegas y tus hijos te necesitan y tú no le decís, ahora no estoy disponible. Pues no eres capaz de hacerlo. O sea, es la única energía que yo llego a sacar y que intento que sea nada más esa, sea para ellos. Porque es para ellas. O sea, eso no me da la gana de decirles basta. Le digo basta, ya, coño, ya. O sea, son las 10:30 de la noche y me dices que te... Y yo le digo, mira, pues mamá, no, ya dio todo lo que tenía que dar en el día, ¿no? O sea, pero sí, yo últimamente, y lo hago mucho, es que pongo todo por encima de todo. Me cuesta, pero sí estoy más cansada, eso sí lo que veo. O sea, yo no soy capaz de seguir y seguir y seguir. Y todavía lo hago mucho.
Claro. Bueno.
No sé si viene porque yo era la que tenía que ser capaz de todo. A ver.
Claro. Viene de ahí.
A ver, mis padres cuando se fueron aquí, todo lo que dejaron en Venezuela lo dejaron en mis manos. O sea, si yo tuve que mudar 100 millones de veces sus cosas de un lugar a otro, hasta que por fin se las llevaron todas, perdón, no se las llevaron todas, se las envié todas. Ojo.
Bueno,
fui yo.
Tú eres responsable de que
mientras todo ese tipo de cosas, pues sí. Ese tipo de cosas creo que fue aprendido ya bastante.
Genial, genial. Y además vos estás hablando de algo tan importante que es el límite de energía vital de uno, ¿no? Que cuando también la persona está muy ambivalente y muy confusa respecto a si dejar o no a la persona o si estuvo bien hacer el contacto cero o no. Yo les traigo mucho eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cuánta energía tenés? ¿Realmente pensás que podés con todo, con tu vida y además también lidiar con esto, por ejemplo? Lidiar con esa persona haciéndote daño, ¿no? O sea, porque estar en esa relación o tener algún tipo de contacto, sea directo o sea mental, ¿no? Que por ahí cuesta mucho salir del bucle, es también energía que se va perdiendo, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso porque no tenemos en cuenta que la mente también desgasta. Lo que, donde dediquemos ese foco de atención también va a haber un desgaste. Entonces yo lo uso mucho como un fundamento más para la persona para entender que tiene que salir de ahí y que tiene que tratar de romper con ese ciclo, ¿no? Y también esto evoca de alguna manera lo que es importante para uno, ¿no? Que cuando vos decís, che, me queda tanto tiempo de vida, por ejemplo, ¿no? Así siendo tan extremo, sí. ¿A qué le quiero dedicar mi atención y mi tiempo y mi vida, ¿no? ¿A quiénes les quiero dedicar ese tiempo? Porque todos tenemos un tiempo limitado. Sí. En el día, las horas son limitadas y en la vida en general los años son limitados, ¿no? Entonces, digamos que todos estamos en esa y cuanto antes podamos empezar a hacer esa práctica, ¿no? Porque no es tanto una cuestión de solamente voluntad, o sea, es ir practicando, ¿no? Ir lidiando también con todo lo que ha quedado, porque son un montón de consecuencias emocionales también, ¿no? Que han dejado, traumáticas incluso. Tener las herramientas, ¿no? Para ir tolerando eso y poder pasar la página, pero bien, ¿no? Elaborando correctamente como tiene que ser. Y no por ahí la estrategia que algunas personas podrían estar usando por supervivencia, que es quizás tratar de sacarlo de escena, ¿no? Como, bueno, entro rápido quizás en una relación nueva, por ejemplo, en el caso de las parejas, o digo, no, a mí no me pasa nada, y sí te pasa, ¿no? O sea, eso también es como una estrategia de evitación. Y si bien tiene una función de supervivencia, el coste a largo plazo es lo que es a lo que tenemos que enfocar, ¿no? Y bueno, y ahí estamos los psicólogos también para orientar a la persona, ¿no? Decirle, mira, esto es lo que está pasando un poco, ¿no? Y no todo el mundo, o sea, obviamente, no, la gente de a pie, digamos, no sabe eso. No tiene en cuenta eso. Y capaz suena como muy obvio lo que estoy diciendo yo ahora mismo, ¿no? Pero realmente no nos damos cuenta de eso a veces. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, sí, sí. Bueno, en los primeros años de mi vida, la primera parte, por mucho tiempo, no. Claro, eso fue todo con un... Cuando yo empecé mi proceso de sanación fue todo, claro, que fue un compromiso que yo tuve con mi propia vida y responsabilizarme de mi propia vida. Ahí es donde yo empecé a trabajar profundo y seriamente y todas estas cosas las empiezo a descubrir. Eso no es que se sabe así, como dices tú, exacto.
Exacto, es como la marca, ¿no?
No lo tienes por qué saber. Estás muy confundido. Mira, es que cuando uno crece en una familia de este tipo, tú no sabes, tú no vives, tú sobrevives, estás sobreviviendo constantemente, tu sistema nervioso está en hipervigilancia constante, entonces tú no puedes ver estas cosas claras porque estás saliendo de un edificio en llamas constantemente.
Uh-huh. Exacto. Así y la primera etapa a veces es ambas cosas, ¿no? Como por un lado lidiar con todo ese caos emocional que hay que tener también las herramientas y no todos los tenemos porque no tenemos educación emocional, que es también un mensaje que yo por ahí trataba de enviar a través de los videos para la autocompasión de las personas, ¿no? Entiendan que, bueno, no tenemos esa educación emocional y a veces hemos hecho cosas para intentar lidiar con ese dolor, ¿no? Y bueno, no nos ha funcionado, no nos ha funcionado tan bien, o no ha sido tan efectivo, ¿no? Pero siempre volver a lo más importante que es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero poder pasar esa página y quiero poder yo estar ahí en primer lugar, poder hacer mi vida, poder dedicar mi valiosa vida a las personas que me valoran, a las personas que me quieren vivo y me quieren bien, ¿no? Que siempre hay alguien. A veces también pasa que uno piensa, bueno, estoy solo, y sí, se siente así, pero a la vez también hay personas, y si todavía no están, seguramente vas a poder encontrarte con personas que realmente te den un lugar de valor, pero obviamente no sin antes uno darse ese valor, ¿no? Porque es también una realidad. Las personas pueden darte un valor, pero también hay gente que te va a faltar respeto, hay gente que va a querer pasar tus límites, ¿no? Entonces, sí es muy importante también cultivar el autorrespeto. Yo, si bien autoestima es un concepto popular, en psicología por ahí tiene como su polémica el concepto, ¿no? Entonces, me gusta ir más por autorrespeto y trabajar eso, ¿no? Que también tiene que ver con poner límites, tiene que ver con reconocerte humano, reconocer que, bueno, no sabías lo que sabías ahora, lo que sabes ahora, ¿no? Todo eso me parece también que hace un poco el proceso, ¿no?
Sí. Sí, no sé si quieres decir algo, Carola.
Sí, no.
Ah, bueno, mira, cuando nombraste la autocompasión, mira, a mí me gusta mucho explicar que, claro, estás tan confundido, no te roban tu identidad, etcétera, ya lo mencionamos antes. Entonces, cuando tú te responsabilizas y comprometes con tu vida y tomas esa decisión, la mejor que puedes tomar en tu vida, de comenzar un proceso de sanación con una persona preparada, por favor, y que sepa de trauma. Cuando uno, en ese proceso, uno se empieza a conocer, a conocer tu cerebro, tu sistema nervioso, a conocer por qué piensas así, por qué sientes así, por qué reaccionas aquí. O sea, empiezas a conocerte y te vas en ese crecer, en ese crecimiento y autoconocimiento, nace la compasión, nace la paciencia y nace el amor por ti mismo. Y nace, por supuesto, el autorrespeto, que me encanta. Sí. Esta nueva palabra también. Me gusta más que autoestima, fíjate tú. ¡Autorrespeto! ¿Sí? Pero es que tiene que ser respeto. Entonces, que sí, que uno se siente muy solo, pero sí hay personas. Miren, hay una cosa que yo la llamo familia elegida. Uh-huh. Hay personas que no tienen nada que ver con tu sangre, que la persona es de Asia o de Oceanía y puede ser elegida como tu familia.
Exactamente, exactamente.
Yo tengo una familia,
¿no? Ajá. También es válido y también es importante. Y digo, al final, yo creo que desarmar un poco todo lo que tenemos ya como instaurado socialmente, que bueno, también es en sentido biológico, ¿no? Pero es también muy social y muy cultural esto de la familia es esto, ¿no? Y es tu sangre, y es con estas personas y punto. Y empezar a hablar más de tribu, porque al final es eso, ¿no?
Fíjate
exactamente, o sea, es eso. Entonces vos vas a ir construyendo tu tribu, ¿no?
E ir, tribu, tu familia elegida, no importa, lo llamas como quieras. Pero claro, mira, Belén, yo no sé si tú sabes, yo, crecí en una familia así y me casé cuando era muy joven y me casé pues con la misma cosa, o sea, abuso y tal. Pero bueno, yo tuve una hija y bueno, la crié por 10 años y luego conocí a mi esposo actual y él era también un padre... con dos hijos pequeñitos, solo, ellos no vivían con su mamá, sino con él, y nos conocimos y hicimos así. Somos cinco, tres hijos y dos papás, hicimos así. Fue como un milagro amoroso. Y él adoptó a mi hija en la corte y yo adopté a mis hijos, a mis hijos, porque son mis hijos, en la corte. No son de él, son nuestros. No es mía, es nuestra hija. Y la lealtad, el amor, el respeto, la compasión, la tolerancia que existe en esta familia que nosotros hemos formado, no deja nada que desear. Es lo más maravilloso que hay y no todos compartimos la misma sangre.
Obvio, obvio. Es que al final no es lo que importa eso, ¿no?
No es. Eso es comprobado, esa es mi vida.
Exacto.
Y me siento muy orgullosa de eso. Entonces, no quiere decir que no puedan existir familias de sangre, claro, pero lo que estamos tratando de decir aquí, porque Belén lo acaba de decir muy bien, es que la sangre no tiene nada que ver. O sea, la sangre no es un pase gratis para maltratarte.
Obvio. Obviamente. Y además tampoco el hecho de que sea tu sangre significa que esa persona te quiere.
Exacto.
Entonces, ahí está el punto.
Exacto. Sí, exacto. Hay personas que pueden, bueno, en el caso de mi esposo y yo, ni la mamá ni el papá querían a los hijos y por eso estábamos solos.
Exacto.
Con nuestros hijos biológicos. Pero aparecimos nosotros y... ahí hay amor para los biológicos y los no biológicos, que a la final es lo mismo porque son mis tres hijos.
Exacto.
Son tres hijos.
Exacto, porque
y nosotros somos sus papás.
Tal cual. O sea, lo que importa es cómo vos sentís ese vínculo. La seguridad que uno siente en ese vínculo.
Exacto.
La estabilidad que siente en ese vínculo. Eso es lo importante. Eso es lo que biológicamente estamos esperando a que pase. Entonces, sí, la familia de sangre debería fomentar eso, debería darnos estabilidad, deberían darnos amor, debería haber un aprendizaje, un proceso de aprendizaje sano para salir al mundo bien, ¿no? Y después construir otras familias y así. Pero hay algo ahí que está frenando, que es, bueno, lamentablemente hay personas que no aman, hay personas que no cuidan, hay personas que no son seguras, y también pueden estar en las familias.
Sí, puede ser tu mamá.
Es difícil, sí.
Sí, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, tu abuela, tu tío, quien sea. Sí, porque yo sé que esa es una pregunta que la gente se hace, pero ¿cómo una mamá? Bueno, sí, hay mamás así, hay papás así, ¿sí? Existe. Nada más lee los comentarios de la gente en mis posts, para que tú veas cuánta gente.
Y más de lo que uno se imagina, además. Porque claro, eso no es algo que uno habla, no es, ay, ¿sabes? No. Es que tengo una mamá que no sé qué, ay, es que tengo un papá que no sé cuál. Tú no vas por ahí, porque de repente tu amiguita tiene una familia modelo, qué sé yo, normal, amorosa, inclusiva, todo, y tú no le vas a decir, no, que tú sabes que mi mamá me hace esto. A la otra persona te va a mirar como, ¿qué? Extraterrestre. Es así. Sí,
y
eso,
y vergüenza.
Claro, a una edad temprana vergüenza, no sabes cómo manejarlo.
Claro.
Sí, vergüenza, vergüenza.
Claro, sí, claro.
Vergüenza de contar.
¿Cómo te defiendes? ¿Cómo le explicas tú cuando eres un niño o un adolescente qué es lo que estás viviendo, qué es lo que pasa? ¿Cómo lo explicas? No lo explicas, primero porque estás en otra cosa y estás tratando de sobrevivir.
Y hay otra cosa que cuando te atreves a contarlo, como lo que hablamos de la sociedad, ay, pero es tu mamá, ay, pero es tu papá, tienes que tratar, tienes que no sé qué, tienes que perdonar, tienes que hacer... No, mi amor, es que por ahí, y ya te revictimizan y es peor.
Claro, ¿sí? Te sacan también la motivación de hablar.
Bueno, a mí me lo han dicho muchas veces. A mí me lo han dicho muchas veces. Ay, bueno,
Ya va, Belén, ¿qué estabas diciendo?
No, eso, que te quita la motivación por ahí de hablarlo y de sacarlo, ¿no? Porque muchas veces también te ayuda esto de hablarlo con otra persona y como que lo podés ver más claro, ¿no? O sea, no es lo mismo que decírtelo a vos misma, estar pensando en eso, ¿no? No es lo mismo que hablarlo con otro. O sea, eso también hace mucho al efecto de decir, ah, estoy en esto, me está pasando esto. Y hacer conciencia también, ¿no? De esto es lo que me está pasando y tengo que correrme de acá urgente también, ¿no?
Ay, no, es que solamente es que como uno lo ha pasado, se siente fuerte.
Sí. No, y además que es muy difícil, no eres comprendido la mayor parte de las veces. Y no todo el mundo a la edad temprana había tenido esa, o por lo menos gente que conozco. Después pasan los años y dices, oye, realmente lo que hicieron mis padres, de repente, de que se quedaron juntos por las hijas, realmente fue beneficioso para nosotros, por ejemplo. No hubo maltrato, no hubo no sé qué, pero tomaron decisiones, pero de repente nunca vistes que tuviste una familia que estaba teniendo problemas. Claro, la nuestra era problemas del minuto uno hasta el minuto infinito, pero claro, era constante. Entonces, tú vivías en un constante momento así. No todas, no, por supuesto que tú no abrías esa puerta a mucha gente. Porque, como, por ejemplo, nosotros vivíamos en Venezuela y dice, oye, ¿hablas con tus padres? ¿Cuántas veces hablas con tus padres? Yo, a meses. Y claro, para mí eso era un descanso, porque era una carga emocional muy grande para hablar. Y éramos muy jovencitas. Muy jovencitas. Y claro, la gente se que te quedaba así como que, ah, o sea, claro, para ellos eras una niña, o sea, 19, 20 años, y no hablas con tus padres. O sea, para ti era como, respirabas, pero claro, todo volvía otra vez en la dinámica, pero... Sí, era muy complejo y lo sigue siendo. A ver, muchos temas que son muy complejos. La necesidad de poner límites es difícil. Y bueno.
Yo ya no tengo problemas de poner límites. Ahí sí te digo que yo no. Yo no. Es que no. Lo digo en general, yo antes no ponía límites a nadie, no nada más a mí, yo no sabía qué era eso, yo no sabía ni que existían los límites, y me costó toda una vida, pero ahora, creo que los pongo, no sé, ahorita sí pongo límites. Y no me importa, me quedo fresca como una lechuga. Nunca imaginé que yo iba a decir eso y que iba a sentir eso.
Con la práctica.
A ver, yo pienso, hay una cosa que a veces...
Práctica.
A veces yo creo que no nada más a poner límites. A Yo creo que uno puede poner límites y también ser amoroso con poner límites.
Claro, es que eso no significa que vas a agredir.
No, pero de repente lo que puedes escuchar es que tú vas a ser como una... O sea, no sé si
claro,
el concepto
no
puede ser...
No tiene miedo de eso.
Pones límites y ¡ah! No, o sea, es simplemente poner límites con amor. O sea, no necesariamente tienes que ser brusco, no necesariamente...
Depende, claro, pero depende, depende.
Toda situación tiene su momento.
Claro,
estoy hablando exacto. De las situaciones que no la ameritan. Si una persona quiere traspasar tus límites y está siendo agresiva, inmediatamente tú vas a pararle los pies en seco. O sea, estamos hablando. Pero pienso que todo... A mí me gustaría poder lograr... Esto es mi punto de vista, porque yo soy de las que reacciono y reacciono siempre arremetiendo con todo lo que tengo. Es no reaccionar así porque después yo soy la que... No me ha gustado cómo ha reaccionado. No el hecho de no poner el límite, es cómo lo he hecho.
Claro.
¿Vale? Uh-huh. Porque no es esa la imagen que quiero dar de mí.
Tal cual.
O sea, quiero poder poner el límite y que yo, de una manera muy serena, pueda decir hasta aquí ha llegado la cosa, hasta aquí vamos a dejar.
Bien.
Pero no, ¿qué me ha pasado a mí toda la vida? Que yo he sido de poner los límites, he sido muy, muy tajante.
Claro,
y porque no todas las cabezas.
Ese es tu sistema nervioso simpático, es la lucha o huida. Y claro, en casa se vivió mucha violencia y eso es boom, eso es pelea. O sea, tu cerebro es una reacción, es una respuesta de supervivencia, que se llama lucha o huida. Sí. Pero claro, con la práctica, como dijo Belén, práctica, tú poco a poco, y claro, con conciencia, sabiendo cómo funciona tu cerebro, cómo funciona el cerebro en general, el sistema nervioso, luego conocer el tuyo propio, y poco a poco vas estableciendo hay una serie de ejercicios que te ayuda a empezar a regular eso.
Exacto. Y creo que, Carola, vos estás hablando de la congruencia, ¿no? Y de la coherencia interna, es decir, lo que hago está alineado a mis valores, está alineado a mi autorrespeto, ¿no? Porque cuando uno puede reaccionar, obviamente, justamente por esto, ¿no? Porque por toda la experiencia negativa del pasado, obviamente vos podés llegar a tener una reacción agresiva de repente porque querés defenderte y porque también cuando uno ya lo está recibiendo ese estímulo como es una amenaza, va a salir esa respuesta, digamos, que es una respuesta emocional al final, ¿no? Es del enojo, desde la ira, por autodefensa, ¿no? Pero nosotros podemos ir regulando eso a medida que vamos haciendo esta práctica, ¿no? De tomar conciencia, a ver, esto que me está diciendo esta persona me incomoda, no me gusta, no me suena, y prestarle atención a eso y ver cómo continúas con esa interacción con el otro, ¿no? Y por ahí te ayuda mucho ir practicando con momentos no tan comprometidos emocionalmente, ¿no? No esperar por ahí a, directamente ponerle límites a esa persona, ¿no? Esa persona narcisista, esa persona manipuladora, al psicópata, ¿no? Sino en la vida cotidiana, ser muy consciente, te levantas un día y decís, bueno, hoy voy a hacer esta práctica de conciencia para empezar a notar cuáles son mis límites. ¿Y en dónde es que tengo que poner límites, no? Che, eso que me dijiste no me gustó, ese tono de voz no me gustó, o eso que me lo dijiste de una forma que por ahí, no sé, no entendí muy bien y me hace pensar que quizás me estás diciendo algo negativo y hablarlo, ¿no? Eso, todo eso hace a los límites también, ¿no? Y ahí es donde vos empezás a tomar más contacto quizás con vos misma primero, porque es, bueno, ¿qué necesito yo, no? Porque si no sabemos lo que nosotras necesitamos, tampoco vamos a ubicar los límites, que también es otro punto, ¿no? Pero es todo práctica, ¿no? Yo soy muy del conductismo y de cómo uno aprende con hacer cosas. Uno aprende mejor haciendo cosas que desde lo mental. O sea, podés estudiar, pero llevarlo a la práctica es otro nivel, ¿no? Entonces, ahí yo apuesto muchísimo mis fichas, ¿no? Y siempre... a mis pacientes, a mis consultantes y de hecho a los seguidores también les digo, esto es práctica, ¿no? Caerse y volverse a levantar y continuar. Lo veo por lo menos así y siento que es un buen camino, ¿no? Uh-huh.
Sí, pasito a paso, son empezar por pequeño para evitar la resistencia, la menor resistencia posible para el cerebro, porque el cerebro no
claro,
le
entiende
lo que no es familiar. Exacto. Sí. Y práctica. Bueno, yo enseño que tienen que practicar, o sea, si que no te comprometes a practicar, olvídate.
Claro.
Yo lo logré con mucha práctica durante mucho tiempo. Y les digo, vale la pena. Sí, sí se puede vivir bonito, sí uh-huh. se puede vivir con paz, que las dificultades no se van a ir todas porque la vida tiene dificultades, pero vas a tener una caja de herramientas muchísimo más completa e importante donde vas a lograr pasar por esas dificultades de una manera mucho más amable que antes.
Exacto.
Y vas a poder salir a la superficie de una manera más rápida, más efectiva, porque las dificultades no van a dejar de existir,
sí,
pero vale sí. la pena. Yo los invito a todos que hagan la mejor inversión que puedan hacer en su vida, porque es una inversión.
Exacto, exacto.
Es una inversión.
Sí, tal
de
cual.
Energía, tiempo y dinero, y eso vale la
Obvio.
Pena.
Sí, sí, sí. Hay que pensar siempre en la meta, en el horizonte, ¿no? En lo que uno quiere alcanzar, y ahí va a valer la pena. ¿No? Que a veces también cuesta, ¿no? Ojo, cuesta también tener como sí. esa meta y saber hacia dónde vamos. Es difícil también con todo el barullo que se genera emocional por sí. toda esta experiencia. Entonces, también es como, bueno, ir gestionando esas emociones, ir elaborando Así y a la vez también de a poco ir trabajando en esto de salir a una nueva vida construida por nosotros mismos. Ya no desde la mirada de esa familia, ¿no? No desde la sí. mirada de lo que mandan los demás, sino desde uno también.
Sí,
eso por ahí es
sí.
como a grandes rasgos la herramienta que le traía esto de,
sí, sí.
de la práctica, ¿no? De que la práctica es muy importante también.
Sí, pero lo que tú estabas diciendo de ay, ya va, es que lo tenía en la punta de la lengua, algo que dijiste súper importante ahorita.
La nueva historia.
Sí, el camino, ver, claro, uno, que es difícil verlo, que estabas comentando que era difícil, claro que es difícil uh-huh. porque tú no te imaginas que tú eres capaz de vivir de otra manera, porque no has vivido de otra manera, lo que has hecho es sobrevivir, como yo dije antes.
Exacto.
Entonces, claro, no lo puedes ver, no lo puedes palpar, no lo puedes, te lo puedes medio imaginar y dices, uh-huh. no, hombre, eso... A mí me pasó. Yo decía, ¿cómo carajo salgo yo de aquí? Lo que pasa es que yo soy una persona extremadamente apasionada y yo me uní a la vida y lo estoy. Para mí, mirar al cielo era, wow, esto es un milagro. ¿Cómo existe esta broma? Yo veía una manzana y yo decía, Dios mío, esto existe, esta flor, esta cosa, este árbol. A mí siempre me maravillaba todo eso y me mantenía, aquí tiene que haber algo, aquí esto no puede ser, yo, no puede ser que yo tenga que vivir así toda mi vida. Entonces eso me iba llevando un pasito adelante, otro pasito atrás, no perder la esperanza, no perder la esperanza y no la pierdan, porque el abuso, el maltrato es como lo decía Marisol, una psicóloga que hemos tenido en el programa dos veces, uh-huh. es como arena en los ojos, no te deja ver y te duele y te pican los ojos, no puedes uh-huh. ver más allá, pero esos granitos de arena se van pasando con la sí. práctica, con la herramienta que Belén les ha dicho, con las herramientas que hemos compartido aquí también, y empiezas a darte cuenta que hay millones de posibilidades y de opciones uh-huh. para tú crear tu vida como a ti te parezca y como tú desees y como te sirva y como te guste y como te dé la gana.
Exacto, me encantó.
Me apasiona.
Está muy bien, me encanta la actitud. Qué bueno que trajiste también tu experiencia, ¿no? De superación para que la gente también se inspire. Sí. Y bueno, y entienda que hay vida después de esto, ¿no?
Sí, sí. Sí, y les digo, yo he estado, y eso ya lo he dicho en otros episodios, yo he sentido en mi carne, en mis huesos, en mi todo, yo he sentido estar en el último hueco del hueco, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que llegues al hueco, y todavía puedes seguir, ahí he estado yo.
Claro.
Me he sentido en la oscuridad más plena, en la soledad más grande, en la, bueno, que yo no soy religiosa ni nada por el estilo, pienso que hay algo por ahí, pero yo llegué a hasta insultar a Dios, a decirle, eres un boom, 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 me has tirado aquí, me has dejado tirar, sí, claro. Se puede salir de ahí.
Sí, sí, sí. Buenísimo, me encanta.
Pero nadie te puede sacar, sí puede haber Belén con la mano allí, puede estar claro, Carola, puede estar yo para extender la mano y mira, yo te puedo guiar, pero si tú no coges esa mano que es el compromiso y la responsabilidad, de ahí no te saca nadie, no esperes. A que va a venir Dios, voy a esperar a ver qué Dios dice, o que el tiempo, no, ni el tiempo, ni Dios, ni nada.
Exacto.
Sale. De hecho, para los religiosos de la Biblia, ahí hay un pasaje que dice, Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate.
Me gusta. Bueno, la indefensión aprendida, ¿no? Se sale por activación también, ¿no? De a poco, no digo que tengas que hacer grandes cosas, grandes movimientos, ¿no? Pequeñas acciones que son valiosas, que te ayudan a ir caminando, ¿no? Para llegar a la meta hay que caminar, entonces no queda otra que la activación, o sea, el movimiento natural es ese, ¿no? Entonces, sí, por ahí es difícil porque, bueno, no te acompaña nadie o se hace más largo el camino, ¿no? Pero siempre tener la esperanza y la fe puesta en que uno va a poner energía y que eso va a volver de alguna forma, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Como, bueno, todo este esfuerzo en algún momento va a tener sus frutos. A veces no estamos haciendo las cosas quizás lo más efectivas posible y bueno, hay que seguir buscando, ¿no? Pero eso, siempre con una
buscar ayuda.
Exacto, buscar ayuda, tal cual, sí, que a veces nos cuesta
buscar
también.
Buscar ayuda de un profesional, bueno, es buscar ayuda, y esa es mi recomendación, buscar ayuda de un profesional, especialista que sepa de trauma y sepa de dinámicas relacionales también.
Sí, y también es muy importante que la gente que empieza a escuchar y que de repente se identifica, pues ya sabes que tienes, que hay personas que están pasando, que han pasado lo mismo que tú, y que hay una salida, el hecho que hay una salida, después viene el decidir buscar la salida para ti mismo. Nadie tiene una misma persona, mi hermana y yo hemos vivido en la misma familia y no tenemos la misma situación tampoco, ni hemos vivido lo mismo, aunque hayamos vivido con el mismo mamá y la misma papá, no. Todos vivimos diferentes situaciones porque los padres son diferentes para cada hijo, ¿vale?
Exacto.
Las conductas son diferentes y el hecho de que tú identifiques que necesitas ayuda ya es un paso gigante, ya tienes la gran parte hecha. La otra parte es querer y buscar las herramientas para salir, pienso yo. A ver, mi viaje, diferente al de Ali, es en el caso de ella, mi padre fue muchísimo más ruda con ella, bastante más. Se la llevó toda ella, porque en realidad conmigo fue poco y con mi hermano pues nulo. Entonces, en realidad, yo pienso que una de las cosas que a mí me afectó más que todo era ver que, por ejemplo, por lo menos mi hermana, aunque no está correcto, porque después lo hemos visto, ¿sabes? Ella tenía pues mucho más contacto con mi mamá, mucho más conversación con mi mamá, no una conversación, un contacto correcto, ojo, aquí entre comillas. Pero yo no tenía, o sea, digamos que lo mío era como más solo, o sea, lo mío era soledad. Y de hecho siempre, pues yo estuve mucho tiempo sola, de hecho yo soy muy selectiva en todo lo que me rodea, ¿vale? A mí me costó, yo salí, yo llegó un momento que dije, bueno, esta es la vida, yo tengo que socializar y soy una persona que me gusta socializar, me gusta estar rodeada y me gusta pasármelo bien, pero antiguamente no era capaz de nada de eso. Y cada quien pues va poco a poco saliendo. Uh-huh. A ver, la otra parte que hablábamos al principio sobre el contacto cero emocional, yo pienso que también es como juzgarte, ¿no? O sea, estás tomando unas determinaciones que la sociedad te impone, por ejemplo, en el hecho del contacto de tus padres, y es constantemente recordado en muchos sitios, ¿no? O sea, en cualquier, hasta en una película, lo que sea, que constantemente estás no teniendo contacto con tu familia, ¿vale? Sí. Y eso, pues, te golpea, te vuelve a recordar, te vuelve a sacar el momento en el cual tú has tomado la decisión de hacer un contacto mínimo, un contacto cero, o poner esos límites que hablamos, porque de repente no has logrado hacer un contacto cero, o no decides, porque es una decisión, no tenerlo, sino tener unos límites, ¿vale?
Sí.
Eso te lo recuerda, y eso hace que vuelvas...
Sí.
Yo no sé si va a haber un momento en que eso no se te dispare y tú lo vuelvas a poner otra vez y recolocar en donde debe estar. Porque es algo que has aprendido durante toda tu vida y está ahí y se...
Práctica.
Claro, sí, es práctica, pero siempre se te dispara. Tú lo vuelves a colocar, pero vuelve a dispararse, lo vuelves a colocar. O sea, como un ejercicio mental de que, claro, tú sabes cómo se ha esa emoción ha salido a la luz, que no está bien, y tú la recolocas otra vez donde está.
Sí, pero la práctica te ayuda que en vez de tardar 6 meses para colocártelo para donde está, son 3 días o una semana. O sea, la práctica, la paciencia.
Claro. Sí, además, creo que también esto de cómo se activa, es cierto, a veces cuesta por ahí como reacomodar el sistema, ¿no? Y bueno, creo que ahí funcionan bastante las terapias más corporales o más bottom-up.
Sí, el sistema nervioso
regular. Claro, más que, bueno, vamos a empezar por manejar el cuerpo, por manejar la respiración, por manejar lo que se siente, cómo se sienten las emociones y que tengas nuevos recursos para ir regulando esas emociones a medida que va pasando eso, ¿no? Porque... obviamente que si uno no va haciendo esa práctica, que esa sería otro tipo de práctica, ¿no? O sea, ya más directamente hacia las emociones, va a quizás durar más el efecto, ¿no? De que se vuelva a activar eso, ¿no? Y por ahí la meta es que cada vez duela menos, hasta que el impacto emocional sea mínimo. Creo que por ahí esa es la meta, ¿no?
Sí, exactamente.
Exacto.
Poco a poco. Y eso es la parte somática.
Dije corporal, claro, somático, tal cual.
Sí. Es el cuerpo, sí. La parte somática, hay una teoría que se llama la teoría polivagal, enseña muchas cosas interesantes. Hay mucha investigación que ha hecho este señor y otros que lo han seguido, doctores, son médicos. Muy, muy interesante. Yo lo aplico, lo aplico en mis sesiones y lo he hecho conmigo y eso a mí me ha ayudado, me ha cambiado la vida.
Sí, es un viaje de ida, la verdad. Sí. Es muy bueno.
Sí.
Así que bueno.
Ay, Belén, esto ha sido pero demasiado enriquecedor.
Me encantó.
Cuando nosotros nos encanta una invitada, la invitamos varias veces. Así que espero que podamos volver a hacer otro episodio con otro tema.
Sí, obvio.
Por supuesto, dirigido a esta situación de estas familias. Uh-huh. Pero de verdad ha sido muy enriquecedor tenerte aquí. Yo estoy tan contenta de que ya lo logré.
Sí, yo también estaba súper entusiasmada y ya quería hacer la entrevista porque me encanta. Me encanta poder hablar de esto. Además, para mí es como una nueva etapa también, así que súper lindo. Hoy como que...
¡Qué bueno!
Gracias.
¿Con qué nuevo vienes? ¿Con esta nueva etapa, en qué la estás enfocando?
Bueno, en principio con más herramientas enfocadas sobre todo a la superación, por ahí como yendo más puntillosa, porque quería, de hecho el año pasado fue como un año muy de estudio, ¿no? Hice bastantes formaciones y empecé, ¿no? Con todo este proceso y ya ahora quiero empezar a sacarlo a la luz, digamos, ¿no? A poder compartir todo eso. voy a sacar un libro nuevo también.
Yo también qué bueno.
como para que también yo me comprometa conmigo misma de, bueno, tengo que terminar, lo tengo que sacar. También va a estar enfocado más puntilloso a lo que es la recuperación de este tipo de relaciones, ¿no?
Ok, cuéntanos cuál es el nombre de tu primer libro, que yo sé cuál es, bueno, quiero que lo digas tú, y el segundo libro.
Sí, bueno, mi primer libro se llama La estafa emocional, ahí hablo de relaciones abusivas específicamente, y di unas pinceladas muy en general de cómo es el proceso por ahí de recuperación, de las etapas, ¿no? Y bueno, con este segundo libro ya quiero ir a bajar a tierra un poco más eso, si bien también amplío un poco más, porque yo hablo, en este segundo libro voy a hablar de relaciones destructivas, no de relaciones abusivas solamente. Así que a mucha más gente quizás le va a servir, no solamente quizás a alguien que, bueno, ha pasado por abuso narcisista, sino también que ha tenido otro tipo de relaciones donde también hay muchas de estas consecuencias. Y digamos que acá es muy importante, ¿no? Si ha sido abusiva o ha sido tóxica, pero vos no puedes salir o te ha destruido la vida, ¿no? Directamente, es importante que todos puedan recibir la ayuda, ¿no? Entonces, me pareció por ahí importante, ¿no? Como englobar estas dos categorías que yo hablaba mucho. Relación tóxica, relación abusiva, no es lo mismo, es diferente, el proceso de recuperación, todo. Y ahora hablamos de relaciones destructivas para englobar esas dos categorías, ¿no? Y creo que va a ser...
Bueno, pues ese puede ser el tema del próximo episodio.
Ah, bueno.
Ese puede ser el tema.
Sí, por supuesto.
El próximo episodio para hablar qué es relaciones abusivas o tóxicas. ¿O es lo mismo?
Claro, esas son distintas.
¿Y qué son las... Sí. ¿Y qué son las relaciones destructivas y cómo, cuáles son las herramientas que podríamos utilizar para salir de cada una? O sea, pintarnos ahí los dos mundos, las dos posibilidades.
Exacto.
Ese es el próximo episodio con Belén.
Genial.
Función de vida.
Ya quiero que llegue el día.
Bueno. Sí. Eso lo vamos a no, gracias a ti, y ahora además te tengo para un segundo episodio.
Obvio, ha sido un gusto, muy cálido todo, muy lindo, muy seguro, que eso es lo que me encanta a mí. Bueno, les cuento, yo tengo mucha ansiedad social, así que me cuesta bastante hacer este tipo de cosas. Digo, no por ahí atender, pero sí cuando es algo... hacer videos incluso,
público,
¿no? Ha sido todo como un desafío y ahora quiero animarme también a hacer más en vivo, ¿no? Entonces, estoy como rompiendo un poco ese patrón también yo, saliendo de la zona de confort, digamos, de, bueno, como tengo miedo, no lo hago, así que, bueno, es como también parte de todo eso, así que quería contárselos. Sí.
¿Cuánto te agradezco tu confianza? ¿Cuánto te agradezco tu esfuerzo de estar aquí? Yo tengo nuestra hija, ella tiene su ansiedad social y yo sé lo difícil y lo desafiante que puede ser. Así que te felicito por tu valentía.
Gracias.
Porque además Belén está en YouTube y tiene miles y miles de seguidores. Está en Instagram y tiene miles y miles de seguidores, así que imagínense el esfuerzo que ella está haciendo. Yo te felicito.
Sí, para mí, yo lo escucho.
Mi hija mayor también tiene ansiedad social.
Sí,
fíjate, yo podría decir que, no sé si lo he hecho bien o no, pero mi hija mayor hace 2 años me pidió ir a terapia para poder intentar tener... salir de esa ansiedad social que ella le genera. Ha logrado mucho, está por su camino, tiene, por supuesto que no todo lo tiene hecho, pero ella quiere seguir y continuar. Y ella va a terapia para poder salir de ahí. Pero ella misma dijo, mamá, yo creo que yo debo de ir a algún sitio para que me ayude.
Exacto. Excelente.
Eso, que necesitar la ayuda y buscarla y bueno, empezar a dar esos pequeños pasos, ¿no? Así que, sí, para mí por ahí es como muy impactante, ¿no? Trato de evito y me escondo y me cuesta, pero bueno, ahora intentando moverme un poco.
Pues te lo agradecemos mucho tu esfuerzo. Mucho
más, sí. Gracias sí. a ustedes.
Y aquí estás, esta es tu casa, aquí vas sí. a estar cuanto tú quieras. Eres bienvenida.
Sí, sí,
qué lindo,
sí.
Qué lindo.
Buenísimo. Bueno, gracias. Ay, gracias, Belén. Nos vemos. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Y no se pierdan a Belén. Vayan a buscarla. Pulsión de Vida. Pero ya saben que les voy a poner ahí toda la información de ella. Nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho. Seguimos. Vamos a estar bien todos.
Adiós. Gracias.
Chao.
Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles.
Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad.
Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.
Ayúdanos a compartir nuestro podcast.
Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Adiós.
Adiós.
Hasta la próxima.